Son las 10. Onda Madrid. Noticias.
Muy buenos días. Las temperaturas suben con fuerza este jueves en la Comunidad de Madrid. Se van a alcanzar los 40 grados en varias localidades de la región. Además, preocupa el polvo en suspensión, Loli Jurado.
La Comunidad de Madrid ha activado un aviso a la población ante la previsión de la llegada de una masa de aire africano este jueves. La entrada de aire prevista, con concentraciones de polvo en superficie, puede afectar a la salud de la población, especialmente de las personas más vulnerables. Desde Madrid Salud se aconseja a la población evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre y, en caso de presentar dificultad respiratoria, acudir a un centro de salud o alertar al 112. Además, con objeto de reducir los niveles de partículas en el aire, se recomienda a la población la utilización del transporte público.
Aumenta también el riesgo de incendios debido a las altas temperaturas. En este sentido, les contamos que han sido detenidas 3 personas e investigada otra como autores de diferentes incendios en Madrid. Rocío González.
Uno de los presuntos autores habría provocado 3 incendios forestales el pasado 28 de julio en las localidades de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo. Otro presunto autor habría producido daños en un jardín botánico, viñedos y varias parcelas de San Martín de Valdeiglesias. Otros 2 varones fueron detenidos por su presunta implicación en 14 incendios no forestales en Ciempozuelos el mes pasado.
El desvío desde Sancho Reja hasta el nuevo bypass de Batán entra hoy en funcionamiento por el soterramiento de la A5. Queda cortado ya de forma permanente el paso inferior existente tanto para el paso peatonal como para el tráfico. Íñigo Ita.
Nuevo desvío de tráfico en la zona sur por las obras de soterramiento de la A5 que afecta al tráfico desde Sancho Reja hasta el nuevo bypass de Batán. Este se suma al corte de tráfico que empezó este lunes del paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la Glorieta Dante y la Avenida Portugal. Los conductores que quieran cruzar al barrio de Lucero y acceder a la A5 tendrán que hacerlo por las calles de Carlina y la de Villagarcía. Si son usuarios de transporte público, recordar que el paso peatonal también permanece cortado y que la mejor opción de transporte es el servicio especial de la EMT de los barrios de Lucero y Batán. El consistorio avisa que este corte se mantendrá hasta finales de agosto.
Más cosas. Aumenta la población residente en España. Lo ha hecho en 120.000 personas en el segundo trimestre del año.
Se sitúa en los 49.300.000 habitantes a 1 de julio. Es el valor máximo de la serie histórica. El crecimiento poblacional se ha debido al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidos en nuestro país ha disminuido. Son datos que recoge la Estadística Continua de Población que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística.
Y el ingreso mínimo vital ha llegado a casi 2.300.000 personas en julio. El número de hogares beneficiarios asciende a 752.400. En más de 2/3 de los hogares con ingreso mínimo vital viven menores, que además son algo más del 41% de los beneficiarios. Fuera de nuestras fronteras, el presidente ucraniano Zelensky insiste en pedir que se declare un alto el fuego como primer paso antes de una posible reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, en la que también estarían presentes líderes de Estados Unidos y de la Unión Europea. Lo ha publicado en la red social X y espera mantener conversaciones hoy con los líderes de Alemania, Italia y Francia para coordinar posiciones de cara a los próximos acontecimientos. Además, hoy entran en vigor los aranceles del 15% impuestos por Trump a los productos de la Unión Europea. El acero y el aluminio mantienen la tasa del 50% establecida originalmente. Estos aranceles son fruto del acuerdo comercial que el presidente estadounidense cerró en julio con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Momento ahora de la información de servicio público. ¿Cómo se circula por la capital, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid? Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Marta. Pues poco tráfico en estos momentos en la ciudad, con desplazamientos bastante ligeros. En la M30 más movimiento en la parte este en sentido norte, pero como decimos también con desplazamientos ligeros, levemente ralentizados en la zona de ventas. En la A5 algo más de movimiento en estos momentos, donde les recordamos ese cambio de trazado desde hoy, desde Sancho Reja hasta el nuevo bypass del enlace con Batán y el corte permanente del paso inferior. Más cerca de la Almendra Central, accesos fluidos a estas horas, algo concurrido por O'Donnell y por Avenida América, y en el interior, circulación ligera.
Y en las carreteras, Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la carretera 6 en el entorno de Torrelodones y también complicada la M50 por obras de mejora de la calzada ya en las zonas de Getafe y Perales del Río hacia la carretera A4 y también en la zona de mejora del campo, ya en este caso sentido norte, sentido A2, por lo que les pedimos que tengan especial precaución ya en estos puntos y vías.
Y la ola de calor que sigue, como les hemos contado, entre nosotros y ese polvo en suspensión, ténganlo en cuenta. Elena Miñambres.
Finalmente, la ola de calor nos va a acompañar más tiempo. Habrá que armarse de paciencia porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ese aviso especial por ola de calor hasta el próximo martes. Así que las temperaturas seguirán siendo elevadas. Hoy volveremos a contar con aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid por valores máximos de 37, 38, 39 grados. Por lo tanto, el calor seguirá siendo sofocante. Y las madrugadas, pues también tórridas. Evidentemente, seguimos amaneciendo con valores que oscilan entre la horquilla de los 20 a los 25 grados. En numerosas localidades madrileñas, por lo tanto, sigue costando dormir en algunos municipios madrileños. Bueno, lo que está claro es que hay que armarse de paciencia porque esos termómetros, grado arriba, grado abajo, nos van a seguir acompañando, por lo menos hasta el próximo martes. Así que todo ello, hoy jueves, con un cielo donde el polvo en suspensión, esa calima que ayer nos dejaba temperaturas un poquito más bajas, volverá a hacer acto de presencia y también vamos a localizar alguna nube alta. Son nubes decorativas, no nos van a dejar precipitaciones. Así que jornadas secas, pero sofocantes.
Es todo. Más noticias en una hora. Ahora, buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz. Y pueden seguir informados en telemadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la actualidad del día con Enrique López. El tablón de Madrid trabaja.
La empresa Aqua Anam busca personal de parafarmacia. Es necesario presentar un título de ciclo formativo de grado medio o certificado profesional y valorarán la experiencia previa en establecimientos de dermocosmética, fitoterapia y o nutrición. Ofrecen un contrato de trabajo indefinido a jornada completa y un salario según convenio.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Es 7 de agosto, es jueves, día en el que seguimos inmersos en esta prolongada ola de calor que extiende las alertas de la EMED a 16 comunidades autónomas. Un total de 39 provincias tienen avisos hoy por altas temperaturas, 13 con riesgo naranja, como es el caso de Madrid. Un aviso que estará activo desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Se esperan mercurios de hasta 37 grados en la sierra y rondando los 40 grados en las zonas metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste. Por cierto, que hablando de calor, también vamos a repasar luego cómo están los incendios que están azotando a España. Con calor se celebra hoy el Día Grande de San Cayetano y nosotros nos sumamos a esta fiesta. Íñigo Ita, buenos días.
Hola Nieves, hoy con la móvil estamos muy festivos y nos vamos a ir al Día Grande de San Cayetano. porque ya saben nuestros oyentes que agosto en Madrid es sinónimo de fiestas castizas, así que desde Onda Madrid y desde el Buenos Días vamos a contárselo in situ. Además, hablaremos con Manolo Osuna, de la Asociación de Vecinos de la Plaza de Cascorro. Y nada, que sepan los oyentes que esta mañana, si tienen niños, pueden ir a talleres infantiles que tendrán lugar en la calle del Oso, de decoración de mochilas de tela, de llaveros y abalorios. En un rato os lo contamos.
Venga, pues toda la familia allí, el Distrito Centro, que se engalana para estas fiestas, las más castizas, a las que ya saben van a seguir San Lorenzo y La Paloma. Hay dentro de la programación, que luego vamos a conocer al detalle, también conciertos programados. Por ejemplo, hoy a las 8 de la tarde va a subir al escenario DJ Alberto H. También estarán Estampas de Zarzuela y después Juan Salazar, ya saben, uno de los chunguitos. Para Veneno, los plásticos que llegan al mar es un tema a debatir en la cumbre de Ginebra, donde ofrecen datos que son verdaderamente alarmantes del plástico, de cómo nos afecta a nuestras vidas, de cómo se desintegra, cuánto tiempo se tarda en que desaparezcan los plásticos del medio ambiente. Vamos a hablar con una bióloga investigadora del CSIC. Bueno, por cierto, que hablando de fiestas, también se preparan para ellas en Fresno de Torote. Vamos a hablar con su alcaldesa en un rato y también vamos a charlar con el regidor de Valdemorillo, que nos va a contar qué es eso de un concurso de autos locos. Con este tiempo hay quien recurre al botijo para refrescarse el garnate, y de ahí que hoy nos hayamos propuesto hablar con unas alfareras. Un buen remedio para mantener fresquita el agua. Vamos a hablar con madre e hija de Mota del Cuervo, en Cuenca. Es un municipio en el que la cantería ha sido una forma de vida.
A ver cómo te lo explico. Estoy esperando una visita muy importante. Que están a toquetearmelo todo, cambiarlo.
Bueno, pues también estamos esperando nosotros su visita, la de Andoni Ferreño. Vamos a charlar con él a partir del mediodía, porque junto a Agustín Bravo se suben al escenario del Bellas Artes, triunfando con la obra de teatro Se Alquila. Está centrado sobre todo en un tema muy de actualidad, como es el alquiler inmobiliario, una comedia de la que vamos a saber mucho más con Andoni. Ella no se va de viaje todavía, pero ya tiene preparada la maleta. ¿Cuál es la buena noticia, Inés Cerrato? Buenos días.
Buenos días, Nieves. La noticia efectivamente es buena para aquellos que vayan a coger un vuelo con Ryanair a partir de agosto. Y es porque las medidas del equipaje de mano gratuito aumentan. Ahora pasan de ser de 40 por 20 por 30 centímetros. Antes eran 40 por 20 por 25 centímetros y la capacidad se eleva de 20 litros a 24. Bien. Esta reforma surge a raíz de presiones por parte de la Unión Europea. Bueno, ya habíamos escuchado antes que había muchas peleas con las compañías, con la reforma legislativa, etc. Y bueno, a pesar de que ya está vigente, la aerolínea ha explicado que necesitará todavía unas semanas para cambiar los aparatos que miden el tamaño del equipaje en los aeropuertos.
Mira, al hilo de esto vamos a tratar un tema, se me acaba de ocurrir, de cuáles son esas formas de guardar equipaje. Bueno, hemos visto incluso a gente que se empieza a poner capas y capas y
sí,
capas.
Sí, bueno, ¿no? Yo lo he hecho, Nieves, sinceramente, en pleno verano.
Ajá, pero seguro que hay algunos truquitos también de cómo podemos ahí meter el equipaje para que no nos ocupe tanto.
Jugar al Tetris.
Ya jugando al Tetris, efectivamente. Bueno, ella no juega al Tetris, pero juega a traernos escenas de películas todos los días. Hoy, ¿cuál es elegido? Ángela Lavesa, buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues hoy es un día especial. Porque por primera vez he elegido una escena de una serie. Pero porque era casi obligatorio.
Ah, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, bueno, me he vestido así como muy de los 2000. Yo lo he intentado. Porque íbamos a hablar de un actor que cumple 71 años.
Sí.
Y que, bueno, lleva actuando desde 1980. Pero se hizo muy famoso en los 2000. Con la serie de Los Serrano.
Uy, en Los Serrano había muchos personajes que han estado ahí, que se han hecho famosos. Hombre, de esa edad me sale alguno.
Yo te voy a poner una frase.
Venga.
Que dice él, a ver si te suena.
Tiene este reloj. Bueno, este reloj no creo que haya ninguno igual en el mundo. ¿Y por qué no lo tiene nadie? Porque si os fijáis, el secundero es el cohete de Tintín que va a la luna.
Hombre, es que sí, su voz es característica. Carlos Honorato seguro que sabe quién es.
Sí, tengo una foto en este estudio con él.
Sí. Es el gran Antonio Resines.
Ese mismo. Pues hoy cumple 71 años y de la serie que hablamos es Los Serrano, por supuesto. Pues según cuentan sus memorias, que el libro ya El nombre me parece fascinante, que es Memorias de un calvo. Por favor, él cuenta que empezó a estudiar Derecho, pero nada, que no le gustó nada. Entonces se fue a Ciencias de la Información, a Complutense.
Sí.
Y ahí coincidió con Fernando Trueba. Uh-huh. Y él le hizo como amar el cine. Entonces, bueno, es toda una serie de casualidades.
Está bien.
¿Sí? Debutó en Ópera Prima.
En Ópera Prima. Fíjate que nació calvo y yo no le he conocido con pelo nunca.
Tenía un poquito de más pelo cuando era joven, pero sí.
Sí.
Ya era ya alopécico.
Y sí, ahí lo de Memorias de un calvo, muy bien traído. Sí, señor. Y este tema, no, ¿quién no se lo sabe? El de Fran Perea, que también tenemos foto con él, ¿eh? Carlos, en este estudio. Es que por aquí han pasado todos los grandes. Así que teníamos que recordar esa
Había
serie,
que,
¿no?
Claro. No podíamos dejarla caer en olvido.
Ay, Confiti. Bueno, es que qué serie. Pues sabes que ahora la ven un montón de gente de vuestra generación. Esa era de la nuestra, ¿eh? De cuando la echaban en la televisión abierta. Y ahora están plataformas.
Pues yo estuve leyendo que tenía como 6 millones de audiencia cada día cuando se estrenó.
Claro, y además la veíamos, Carlos, es que esto era una vez
cada
por semana.
Cada semana. No era cada día, no era un diario.
Cada día que se ponía.
Eso sí.
Pero vamos, sí, claro. Era la tele en abierto, eran capítulos interminables, que ahora cuando los ves se te hacen larguísimos.
Sí, es verdad, porque nos metían unos tochos de publi que, en fin, te duraba.
Y lo que no era publi.
Y lo que no era. Bueno, pues esa es la escena de y esta música, ¿eh? Que nos recuerda a Los Serrano porque cumple años hoy el gran Resines. Él no está calvo, tiene un pelazo que se le puede ver por streaming. Carlos Honorato, ¿qué tal?
Buenos días, oficialmente.
Buenos días, oficialmente.
Traigo el moscón. Ya sabéis lo que es esto, ¿no? La canción que se te pega
sí. Y
que no hay manera de quitártela de encima.
Es que vamos.
Está ahí. Y yo todavía tengo las de ayer. Hoy estaba duchándome, esta mañana a primerísima hora, y estaba cantando una de las de ayer.
Creo que nos hemos debido duchar al tiempo.
No digas
no juntos,
porque no, si no la liamos aquí. Vale, bien. Bueno, pues hoy traigo las nuevas para la ducha de mañana.
Venga.
Hoy tiene que ver con... ¿Con qué?
Aire.
Pues con eso mismo, con aire. Aire, en la voz de José Mercé, fue su gran éxito del año 98. Hasta entonces se le conocía al jerezano únicamente, digamos, en los ámbitos flamencos. Y con esto, digamos que se abrió al gran público, porque esto pues estuvo en un álbum que se llamaba Del Amanecer, y José Mercé pues se hizo famoso para todos los públicos, no solo el flamenco.
Eso es.
Pues este aire que tiene una letra que a mí me encanta, aire, pom, pom, aire, pom, pom, aire pasa, lele, pom, pom, aire nuevo, aire fresco para la casa.
¡Ole!
Ese es el estribillo, pom, pom. Bueno, no es la única canción de aire.
Rosalía decía el, cómo era el tran-tran, ¿no?
Tran-tran, ya es otro...
Tra-tra.
Bueno, pues esta es una de las canciones mosconas de hoy, pero tenemos otra, por ejemplo...
Esta la canta en Intimidad, Inés. Sí,
a mí me encanta.
¿Sí? ¿Te sabes la historia un poco de qué va?
Pues la historia no me la sé. Yo recuerdo que la escuchaba mucho en el coche porque la ponían mis padres en los viajes, pero a ver, cuéntame.
Pues un señor que se pasa de frenada 10 pueblos y entonces empieza a alucinar porque todo se transforma. Es, digamos, el día después de una juerga.
Ahí está.
¿Eh? Y no hay que utilizar las alas si no las tienes. Esto ya como consejo.
Pues sí, mejor.
Aire, Mecano.
Aire.
¿De qué año será esto? Pues del año 1984, casi nada. Una canción compuesta por José María Cano. Ya sabéis, el que no toca los pianos, el otro, el que tocaba la guitarrita. El más altito y el que se fue a vivir a Londres. Pues Aire es la segunda de las propuestas que tenemos de canción moscona. Mercé, Mecano y la tercera en Discordia. Vamos, esta Inés, no puedes bailar subidón. Esta canción porque no habías nacido ni tu madre.
Pues la conozco, ¿eh? Y esta es mi favorita de las tres, te tengo que decir.
Bueno, vale, pues perfecto. Año 1980. No estaban puestos ni los sitios, vamos. Una cosa ya... 44 años tiene esta canción.
¡Qué fuerte!
Pedro Marín era un chavalito que, bueno, pues tenía 18 años cuando triunfó con esta canción. Y hay que decir, pues que era... un ídolo completo para un montón de fans que tenía. Se peleaban las de Miguel Bosé con las de Pedro
tiene
Marín.
Tiene rollo, tiene rollo.
Y así. También surgió un tercero que era Iván.
Ah,
uno
¿sí?
rubito.
¿Este es el que salía en Verano Azul o cuál era? Había uno que
bueno,
salía.
En fin, yo hasta ahí no llego. Iván, Pedro Marín, Miguel Bosé, Pecos, son todos de esa época sí. y eran fenómeno fans. En este caso, Pedro Marín, un señor que se retiró de la música, se hizo economista, montó una empresa y, bueno, la verdad es que luego ha vuelto a la música con otro tipo de experimentos. Ya más cercanos a la música electrónica. Pues eso, ¿cuál de las tres canciones es vuestra canción moscón para hoy? 628-091-117. 628-091-117. Nos ponéis texto, voz, lo que queráis.
Para Ángela, ¿cuál es el moscón de estas tres?
Yo diría la última. O sea, que más ritmo tiene esta última.
Pero esta es la que menos te gusta. Moscón es la que menos. ¿Esta es la que menos?
Yo creo que sí.
Pues venga, pues ala, ahí queda. 628-091-117 es el teléfono al que tenéis que dirigiros para decirnos cuál es de estos tres temas el que menos te gusta, la canción moscón. En la realización técnica está Juan José Ceballos y aquí acompañándote hasta la una con este equipazo Nieves Ortiz.
No te resistas nunca.
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English. With some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
A esta hora vamos a hablar de un asunto que ocupa y preocupa, el plástico que ya invade hasta el rincón más recóndito del planeta. El último estudio de la revista científica The Lancet estima que hay más de 8.000 toneladas de plástico en el mundo. En paralelo, desde la cumbre del plástico en Ginebra advierten que esta cifra se va a triplicar de aquí a 2600. Los datos son alarmantes, la amenaza se extiende tanto al medio ambiente como a la salud de la población. Y de este asunto vamos a charlar ya con Marta Sánchez, que es investigadora del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, pues un poco preocupados, porque yo creo que debería inquietarnos a todos. Yo no sé, antes de nada, Marta, si, bueno, somos muy de a toro pasado, pero esto se podría haber evitado. Parece que es que hablamos y hablamos de cifras, de estadísticas, de plástico y más plástico, y las previsiones son cada vez peores. ¿Por qué no se para antes o por qué no se ha parado antes?
Bueno, pues realmente el plástico es un problema, como tú dices, un problema global que afecta a numerosos aspectos, no solamente ambientales, sino de salud y demás. Pero bueno, al fin y al cabo es una industria que genera muchísimo dinero y, como tú sabes, el mundo está dirigido por el tema económico. Y básicamente, bueno, también hay que decir que el plástico es un elemento pues que ha contribuido también a que los productos no se pusieran malos. Uh-huh. No, vale, pero actualmente el problema del plástico es un problema que sobrepasa todas las expectativas, ¿no? Entonces es fundamental poner freno. Yo creo que poco a poco se está contribuyendo a frenar un poquito el problema. Yeah. a nivel de conciencia, pero es verdad que a día de hoy es uno de los mayores problemas ambientales que tenemos en la actualidad.
Uh-huh. Falta mucho por hacer.
Sí, falta mucho.
¿Cuáles son los ecosistemas más afectados por esa contaminación plástica en la actualidad?
Pues mira, como tú decías, no hay prácticamente ningún ecosistema que se salve del impacto del plástico. Quizás de los ecosistemas más afectados, y también hay que decir que son de los ecosistemas más estudiados, sean los océanos, ¿vale? Los océanos, pues al fin y al cabo, son sumideros de plástico, uh-huh, donde se desecha una parte importante de todo el plástico que se genera en tierra, ¿vale? Además, son ecosistemas sumamente vulnerables, ¿vale? Pues por poner alguna cifra, más de 1 millón de especies marinas mueren anualmente por el impacto del plástico. La limpieza en el océano también es mucho más complicada, por ejemplo, que la limpieza en tierra. Ten en cuenta que, por ejemplo, solamente un 1% del plástico flota en superficie, la mayor parte está en la columna de agua o incluso sedimentándose en los fondos abisales, donde es muy difícil recuperarlo y donde además puede permanecer muchísimo más tiempo sin sin oxidarse, porque los niveles de oxígeno son menores, no entra la luz solar, que también es uno de los principales factores de meteorización, con lo cual podemos decir que efectivamente los océanos son de los ecosistemas más afectados, aunque por supuesto los ecosistemas continentales, dulceacuícolas por ejemplo, pues también están sumamente impactados, menos estudiados eso sí, pero sí muy impactados.
Uh-huh. Bueno, esto claro, está afectando, y sobre todo ya cuando estamos hablando de microplásticos, Marta, esas partículas diminutas, ¿no? Que están en los mares, en los suelos, y que incluso llegan a nuestro cuerpo, porque claro, si afectan a los peces, a las aves, a los cultivos, pues al final esto acaba nuestros platos.
Exactamente, efectivamente. Como hablas de los microplásticos, concretamente decir que los microplásticos son partículas de menos de 5 milímetros, uh-huh, que efectivamente pues son muy fácilmente ingeribles por la biota, ¿no? En general. Quizás de las especies más afectadas sean los filtradores, ¿no? Al final, porque bueno, ellos filtran ingentes cantidades de agua y, por ejemplo, tenemos todo lo que son los bivalvos, almejas y mejillones, las esponjas, por supuesto, también los corales, pero también las ballenas, por ejemplo, ¿no? Los grandes mamíferos que también filtran muchísimos litros de agua, que están muy impactados. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos plásticos se van bioacumulando a lo largo de la cadena trófica, desde los organismos más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Zooplancton, peces pequeños, peces grandes y al final aves y mamíferos, incluyéndonos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Los seres humanos. Como tú dices, al final ese plástico que ingieren los organismos más pequeños acaban, formando parte de nuestra propia dieta y, actualmente sabemos que forma parte de nuestro propio cuerpo, ¿no?
Claro.
El plástico en forma de microplásticos, de nanoplásticos, etcétera.
Claro. Esto que además está alterando la estructura, ¿no? Y el funcionamiento de esas comunidades microbianas marinas, se modifica la composición de las bacterias, el fitoplancton. Y esto también llega a suelos agrícolas. Quiero decir que no solamente está en el mar, cuando se habla de la basuraleza en la que todos deberíamos contribuir, sí, para evitarlo, ¿no? Pues todos estos residuos, bolsas, pero también las micropartículas, acaban, por ejemplo, en los huertos. Y esto, lógicamente, también tendrá algún efecto, ¿no? En los alimentos y en la fertilidad, incluso en lombrices, en todo lo que está alrededor, ¿no? De
claro,
esta producción.
Claro, efectivamente. Tienes que tener en cuenta además que el 80% del plástico que se vierte al medio ambiente se vierte en tierra, ¿vale? Decimos que una parte importante acaba en el mar, pero mucho plástico se descompone, o sea, se tira al medio ambiente, como tú dices, sobre todo a los suelos de cultivo, vertederos y demás, y acaba descomponiéndose en el propio suelo. Entonces, todos los microorganismos, que son, por ejemplo, los descomponedores, ¿no?, que tienen una importancia tan grande a la hora de descomponer y reciclar la materia orgánica, pues todos esos microorganismos se ven afectados por los microplásticos. Como te digo, además, es una cuestión que sobrepasa lo que es el propio organismo, ¿no?, y que tiene impactos a lo largo de toda la cadena trófica, ¿vale? Son microorganismos, son consumidos por organismos mayores y al final, pues efectivamente, pues tiene un impacto que va mucho más allá de lo que son los organismos pequeñitos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues sí.
¿Cuánto tarda en descomponerse una bolsa de plástico en el mar?
Pues mira, puede tardar cientos de años. Incluso los plásticos que hablamos biodegradables, ¿no?, que pensamos que son plásticos, pues, o que es un poco la solución, ¿no?, o parte de la solución al problema, pueden tardar muchísimos años en degradarse. O sea que tampoco es una solución el tema de los bioplásticos y demás, aunque bueno, contribuye a la solución del problema, pero no es un problema. Es decir, los plásticos pueden permanecer en el mar o en el ambiente desde decenas de años hasta cientos de miles de años. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, sí.
¿Y cómo podemos ayudar para la degradación de esos plásticos de una forma eficiente?
Pues mira, el tema del plástico necesita sin duda un enfoque global, un enfoque integral que incluya pues la reducción en la producción y consumo, por supuesto. El tema de los plásticos de un solo uso, eso es una barbaridad, ¿no? Hay que reducir no solamente, como te digo, la producción, sino el consumo. Debería haber impuestos o tasas a la producción, y no solamente a la producción, sino también al vertido. En España no cuesta nada vertir plástico a un vertedero, por ejemplo, o cualquier tipo de residuos a un vertedero. Obviamente hace falta investigación, ¿vale? Medidas gubernamentales, acuerdos internacionales globales que sean vinculantes. Por supuesto, la concienciación. O sea, yo siempre incido en este punto, ¿no? El tema del consumo responsable. El mundo se dirige básicamente en lo que compramos en los supermercados, ¿no? Uh-huh. Por decirlo así rápido, ¿no?
Claro.
Nuestras decisiones diarias a la hora de comprar tienen un impacto global. Las decisiones que tomamos, pues tienen eso, un gran poder político, ambiental, social. Es como si fuera un voto diario, ¿no?, en cuanto a lo que queremos, ¿no?, apoyando, pues yo que sé, un modelo de producción industrial local, ecológico, justo, o influyendo en las huellas ambientales, ¿no? El consumo de plástico no solamente tiene un impacto por lo que es el propio plástico cuando se desecha, sino cuando se fabrica, ¿no? O sea, la fabricación del plástico tiene una importante huella de carbono. Entonces, a la hora de comprar ese acto diario que hacemos, ¿no?, pues tiene también implicaciones muy importantes, ¿no? Uh-huh.
Sí, entonces, bueno, en lugar de escoger, disculpa, sí. Marta, en lugar de escoger pues un envase de plástico, a lo mejor escoger un envase en cristal. Estoy refiriéndome a los yogures, por ejemplo,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Exactamente, los productos a granel. No tiene por qué haber, claro. Hay muchos productos que no necesitan los envoltorios, ¿no? Tú puedes comprar fruta, es muy fácil comprar la fruta y la verdura sin envoltorio, pero en los supermercados está todo envasado con envoltorio, con plástico y demás.
Cierto.
Además que, bueno, sabemos que esos plásticos que están en contacto con los alimentos tienen también unas implicaciones importantes a nivel de salud, todo el tema de tóxicos y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no es solamente una cuestión ambiental, sino una cuestión también de la propia salud humana.
Hay que ver cómo vamos involucionando, porque nos pasa, creo, también con la comunicación. Pienso que hay más libertad. Había más libertad de expresión incluso antes, ¿no?, cuando no teníamos tantas herramientas, ahora con las redes sociales y demás. Y llevado al terreno del medio ambiente, yo recuerdo a las antiguas generaciones, abuelas, incluso desde antes, que la gente iba con su carrito de la compra y entonces no había tantas bolsas de plástico, hasta el punto en el que ya se empezaron a cobrar, porque, bueno, aparte sí. Porque es un negocio, ¿no?, pero porque efectivamente cada vez se había masificado ese uso y consumo del plástico. Qué pena que involucionemos, Marta.
Sí, es algo, yo creo que va un poco con el desarrollo, ¿no? Asociamos el desarrollo y el bienestar humano a eso, ¿no? A llegar a un súper y que te den la bolsa directamente, que no tengas que traerla de casa. Eso es lo que asociamos muchas veces con el bienestar y el desarrollo, es cierto, y no asociamos el bienestar y el desarrollo con tener un medio ambiente pues en mejores condiciones, por todo lo que nos proporciona. Tenemos también un concepto muy a corto plazo, ¿no? Uh-huh. Lo que necesitamos ya, ¿no? Y no nos damos cuenta de que las decisiones que tomamos en este momento pues tienen implicaciones muy importantes a medio y largo plazo, ¿no? Pero eso ya no nos corresponde, ¿no?
Yeah.
Y sobre todo a nivel de política, ¿no? Que al uh-huh. final, bueno, pues son legislaturas de 4 años, entonces pues hacemos todo lo que podamos hacer ya de una forma o de otra sin tener en cuenta pues lo que va a pasar pues en el medio plazo, ¿no?
Claro, es verdad que la conciencia social es fundamental para que todos contribuyamos generalmente a evitar que el plástico siga formando parte de nuestro entorno y nuestra vida en estas magnitudes de las que estamos hablando, pero si no hay unas políticas también a veces o restrictivas o prohibitivas o de multas, claro, y sanciones, pues hay países que, como se suele decir, en fin, se saltan toda la torera.
Exactamente, eso es así. Y en ese sentido podemos copiar modelos de países que sí sancionan, que sí, bueno, pues eso, pues tienen tasas y costos al desecho, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido estoy convencida de que desde luego hay mucho por hacer, ¿eh? Desde ya te digo, desde decisiones políticas que no dependen tanto de la decisión individual, como de nuestros actos cotidianos, vamos.
¿Existen estudios que demuestren impactos en la salud humana, que realmente revelen que incluso han podido generar algún tipo de enfermedad?
Sí, efectivamente ya existe cada vez una mayor evidencia de que el plástico tiene un impacto importante en la salud humana. Por ejemplo, existe una relación o existe una evidencia creciente de que hay esa relación entre, por ejemplo, la presencia de microplásticos en el cerebro y las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Claro, hay un estudio reciente que lo asocia, por ejemplo, con el tema del Alzheimer, ¿vale? Bueno, sabes que no tanto los microplásticos, pero sí los nanoplásticos son capaces de traspasar la barrera hematoencefálica, y una vez que traspasan la barrera se acumulan en el cerebro.
¿Cuáles son los nanoplásticos? Disculpa, Marta.
Los nanoplásticos son todavía partículas todavía más pequeñas que los microplásticos, ¿vale? Son partículas que pueden correr por nuestra sangre, que se acumulan en los tejidos, que pueden incluso traspasar las barreras de las membranas celulares, ¿vale? Y bueno, pues se van un poco acumulando en todos nuestros tejidos. Uh-huh. El tema también, por ejemplo, de impactos a nivel de salud humana, pues está, por ejemplo, muy conocido ya actualmente los impactos sobre la microbiota, ¿no? Uh-huh. El tema del microplástico pues puede provocar disbiosis intestinal, que, bueno, al fin y al cabo un desequilibrio en la composición de las bacterias que viven en nuestro intestino. Sabes que hay, porque las bacterias intestinales nos ayudan a degradar el alimento, a proporcionar una salud digestiva y demás, ¿no? No solo digestiva, sino además general también, ¿no? Porque regulan el sistema inmunitario, la producción de vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces, la presencia de microplásticos en el intestino, por ejemplo, pues provoca un desbalance entre las bacterias beneficiosas, estas que nos ayudan, y las bacterias patógenas, ¿no? Que no son ya tan buenas para la salud. Bueno, muy conocido también el tema de los disruptores endocrinos, ¿no? Los plásticos presentan numerosos aditivos que son tóxicos para la salud, y entre ellos pues hay muchos que son disruptores endocrinos, son moléculas que hacen un poco la función de las hormonas, y entonces confunden al organismo y pueden tener un efecto, por ejemplo, a nivel de obesidad, pues afectando a la forma en la que se procesan las grasas, problemas de fertilidad, incluso se ha asociado incluso también a problemas de cáncer. Es decir, que sí hay estudios incipientes todavía, porque el tema humano se ha tomado un poquito más tarde, pero ya te digo, existe sí cada vez una mayor evidencia de que que el plástico tiene esos impactos. Y bueno, afortunadamente también podemos limitar, ¿no? En cuanto a nuestras decisiones, esa exposición al plástico, ¿no? Conocemos todos lo que son los numeritos estos que aparecen, ¿no? En todos los envases plásticos y que nos dicen el tipo de plástico del que está hecho el envase en cuestión, ¿no? Y eso pues nos dice también por la composición de los polímeros y por los aditivos que suelen estar asociados a esos polímeros, después la toxicidad que tiene, ¿no? Ajá. El número uno, por ejemplo, además, si os fijáis, bueno, todos los oyentes pueden mirar también en cualquier objeto plástico de consumo en casa,
¿sí?
Ese numerito que hay dentro de un triangulito, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, es un símbolo de identificación de resinas que permite, pues, un mejor reciclado, ¿no? De los objetos. Pero que ya digo, pues tiene también un reflejo en la toxicidad. Por ejemplo, el número uno es el PET, el terefalato de polietileno, con el que se utilizan botellas y demás. El dos es el polietileno de alta densidad. El tres es el PVC, que es uno de los más, por ejemplo, el PVC y el poliestireno, pues son unos, por ejemplo, de los más tóxicos.
Sí.
El PET y el polipropileno son más estables, ¿no? Entonces son menos tóxicos. Entonces, bueno, pues también nosotros como consumidores podemos decidir qué tipo de
¿cuál deberíamos escoger? ¿No? ¿Qué envase deberíamos escoger para que fuese el menos dañino?
Bueno, para la salud quizá, como digo, el PET, el Ajá. polietileno y el polipropileno son los más estables, ¿no? Y quizás lo menos, aunque también con su uso, por ejemplo, las típicas botellas de agua que sí. están hechas de PET, no deberían utilizarse muy a menudo, porque al cabo del tiempo, cuando empiezan a degradarse un poquito, pues también liberan al agua esos tóxicos, ¿no? Realmente lo ideal es no utilizar plástico, porque además a medida que avanzan los estudios, pues ya se empiezan a ver que los que pensábamos que eran menos tóxicos y más estables, pues también tienen aditivos que tal, o sea, realmente lo ideal es no usar plástico, uh-huh. utilizar pues alternativas como el cristal, el uh-huh. vidrio, el metal, ¿no? Por uh-huh. ejemplo, antes que utilizar compuestos de plástico, eso seguro.
Pues sí, eso deberíamos aplicarnos el cuento todos y la medida de lo posible tirar de estas alternativas al uh-huh. uso del plástico, sobre todo porque si nos quedamos con este titular y ya terminamos, que en la cumbre del plástico que se está celebrando en Ginebra, los expertos adviertan que este material se va a triplicar de aquí a 2060, pues ya sí. esto blanco y en botella, ¿no? Nunca mejor dicho.
Sí.
Marta Sánchez, investigadora del CSIC, en la Estación Biológica de Doñana, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy amable. Y otro día hablaremos de la temperatura del agua, que esto ya es otro cantar, por desgracia. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Nieves.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, y ahora inmersos en esta ola de calor que no favorece tampoco para la extinción de incendios, tenemos que actualizar cómo están esos focos, esas llamas de algunos que están asolando nuestro país. Rocío González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Empezamos por Galicia.
Todavía permanecen activos el de Asneves y Salceda de Caselas. En este último, en Salceda, alrededor de las 7:30 de la mañana, la UME se desplegaba en la zona que todavía tiene un nivel 2 y que se activó la pasada noche. En Asneves se ha desactivado esta madrugada ese nivel 2, pero sí que se sigue recomendando a los vecinos extremar la precaución. Además, han tenido que cortar dos carriles de la A52 por el alcance del gran humo. Así lo veía y lo contaba un vecino en Televisión de Galicia.
Verdad, media tarde, no sé qué hora empezaría. También me vi por un grupo de WhatsApp, era de mi casa, miraba así, impresionante.
Le llegó un WhatsApp, se asomó desde su casa y vio aquello que, como dice, era impresionante.
Bueno, pues estos son algunos de los incendios que más preocupan a esta hora, esos son testimonios, pero parece que en Tarifa la situación es diferente, afortunadamente.
En Tarifa, por fin, la situación ha mejorado, el fuego todavía no está apagado, pero sí que está estabilizado. Antonio Sanz, consejero, le escuchamos.
Eso nos permite ya, sí, garantizar una seguridad que para nosotros era la prioridad.
Una seguridad que para ellos era la prioridad y que ha permitido que 1.500 desalojados hayan podido regresar a sus casas, a los hoteles y a los alojamientos con un nivel que ya ha bajado a la fase cero. Los efectivos se mantienen asegurando, eso sí, la zona. Continúan también activos dos incendios en Afonsagrada, tanto en Monteseiro como en Cerichido. Y en los de Ponteceso y Camariñas ha desactivado nivel 2, en Obanos Navarra está controlado y el de Salobra Albacete está extinguido.
Ay, qué bien, nos alegramos por eso. Siempre que se dice extinguido, la verdad es que
es un
respiro y volvemos a agradecer esa labor que hacen todos los profesionales que están sofocando esas llamas y en muchas ocasiones, bueno, exponiendo su propia vida por el resto. Muchas gracias, Rocío.
Gracias a ti.
Bueno, pues ahora lo que hacemos es saludar a Íñigo Ita, que se ha ido con la unidad móvil muy cerquita de aquí, porque ya saben que están soterrando la A5 y que va por fases, va por tramos. Ahora, bueno, atención, porque los vecinos van a deber usar la línea especial de la MT para cruzar de Batán a Lucero, esto es importante, y los coches van a poder pasar accediendo por la A5 por la calle Carlina y Villa García. Vamos a conocer cómo se están tomando, sobre todo en el entorno, estos nuevos cortes y estas modificaciones, ¿no?, en el tráfico debido a ese soterramiento de la A5. ¿Qué tal, Íñigo? Buenos días.
Buenos días, Nieves. En agosto continuamos con la noticia que más gusta en Madrid durante este mes, que es como no, las obras y los desvíos que vienen acompañándonos durante todo este mes de agosto. Entonces tenemos un nuevo desvío de tráfico en la zona sur por las obras de soterramiento de la A5 que afecta al tráfico desde Sanchorreja hasta el nuevo bypass de Batán. Este se suma al corte de tráfico que empezó este lunes desde el paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la Glorieta Dante y la Avenida de Portugal. Por lo tanto, para los usuarios y los oyentes que estén en el coche, si quieren cruzar del barrio del Lucero al de Batán y acceder a la A5, tendrán que hacerlo por las calles de Carlina y la de Villa García. También recordar a los usuarios de transporte público o que vayan a pie que el paso inferior peatonal también permanece cortado. Por lo tanto, su mejor opción de transporte será el servicio especial de EMT de los barrios de Lucero y de Batán. También a nuestros oyentes recordarles que este cierre se prolongará hasta finales de agosto, según la información que nos ha dado el consistorio madrileño.
Bueno, pues esos son datos de servicio público que les ofrecemos, como no, aquí en esta casa, en Onda Madrid, que somos la emisora de la Comunidad de Madrid y que nos debemos precisamente a eso, al servicio público. Gracias, Íñigo, hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo, improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño, porque en el partido de la una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, póngame una de palabras con mucha música. Ambiéntemelo así un poquito con discos de oro y mucha terracita de los 90. Ah, y oiga, ¿cuándo abren? A ver qué lee aquí, de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche en Onda Madrid. Vale, de acuerdo, gracias.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Oiga, ¿y qué le debo?
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues esta noche ya tenemos plan porque nos vamos a ir a San Cayetano, pero nos tenemos que ir preparando como están haciendo en otros pueblos, en este caso en Fresno de Torote, porque ya, claro, queda muy poquito para celebrar allí sus fiestas patronales. Será la semana que viene, pero como digo, ya están ultimando preparativos para celebrar esas festividades en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa.
¿Dónde está Fresno de Torote? Por cierto, se lo voy a preguntar a la alcaldesa, que ya está al otro lado del hilo telefónico, Ana Isabel Arias. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque claro, es que esto ocurre, hay 179 pueblos en la Comunidad de Madrid, incluido Madrid Capital, y la gente, hay quienes dicen, oye, ¿y Fresno de Torote dónde está, alcaldesa?
Pues mira, Fresno de Torote está dentro de lo que conocemos como el Corredor del Henares, a unos 18 kilómetros del aeropuerto y unos 16 de Alcalá de Henares, unos 20 de Torrejón, cerquita de Daganzo, Coveña, Paracuellos del Jarama, cerquita para todos los vecinos y ciudadanos de la Comunidad de Madrid que nos quieran acompañar. Están todos invitados.
Hombre, todos invitados, y además, anda que no hay población en todos estos municipios que acabamos de nombrar. Sí. Así que todos para allá. ¿Cuántos habitantes tienen ustedes?
Pues nosotros muy poquitos, 2.650 aproximadamente, estamos uh-huh. ahora en estas cifras.
Bueno, y la Virgen de la Medalla Milagrosa, que será una Virgen muy venerada, ¿no?, por todos.
Pues sí, es nuestra patrona, a la que tenemos todos mucho respeto y mucho cariño. Nos acompaña siempre en todas nuestras circunstancias, buenas y malas, y la verdad es que suele atender nuestras peticiones, con lo cual motivo de alegría que las fiestas comiencen oficialmente el día 15 de agosto, que es el día de nuestra patrona, para acompañarla en la misa mayor, en su aperitivo y también en la procesión que tenemos luego por la tarde.
Uh-huh. Coinciden con el día grande de la Virgen de la Paloma, también aquí en Madrid.
Sí.
Día grande que van a celebrar ahí en Fresno de Torote. ¿Tiene nervios por aquello? Porque claro, entiendo que como vecina pues lo disfruta, pero también por el hecho de ostentar el cargo que tiene, que es alcaldesa, pues estará echando así miradas de reojo, ¿no?, también a cómo se desarrolla todo.
Pues sí, la verdad es que, a ver, nos hace mucha ilusión también en mi papel de alcaldesa. Pues las fiestas siempre es un momento de alegría, pero es cierto que bueno, llevamos muchos meses preparándolas, tratando de que todo salga bien, que todos los vecinos estén contentos, que tengan programa todos para que todos puedan un poco disfrutar en armonía, y son momentos en los que tenemos que aprovechar para estar todos juntos. Pero es cierto que bueno, siempre tienes la incertidumbre de, madre mía, ¿saldrá esto bien? Que no tengamos ningún fallo, por favor, revisar esto, vamos a estar pendientes del otro. Entonces, bueno, siempre tienes ese gusanillo, ¿no?, de esperemos que la Virgen nos ayude y todo nos salga bien para disfrute de todos.
Seguro que sí. Por cierto, ¿quién va a dar el pregón?
Pues este año tenemos a una vecina muy querida, a Maribel Camisón, que regenta también además uno de los centros de hostelería que tenemos en el municipio. Y bueno, la verdad es que yo creo que estoy más ilusionada yo que ella todavía.
¿Cómo se lo tomó cuando le dieron la noticia a Maribel?
Pues muy emocionada, la verdad. Me gustó mucho el momento porque primero decía, no puede ser, yo no me lo merezco. Pero bueno, claro que se lo merece. Es una vecina, como digo, muy querida por todos, que siempre además ha tratado de mediar para que todos nos llevemos muy bien, independientemente de cuestiones ajenas a lo social.
Sí.
Y la verdad es que es muy, muy querida y muy respetada. Así que desde el Ayuntamiento estamos muy ilusionados con que ella sea la pregonera de este año.
Pregonera oficial y premio a la concordia, le podríamos
totalmente,
dar.
Totalmente.
Bueno, un beso a Maribel. Y seguramente mucha suerte, que le va a salir estupendamente. A la hora de hacer una programación festiva como esta, alcaldesa, ¿de quién se rodea? Y sobre todo, ¿le cuesta mucho? Porque claro, hay que contentar a tanta gente, aunque son poquitos, pero tienen que pensar en muchas cosas.
Pues sí, la verdad es que es, bueno, más que complicado, yo creo que laborioso, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, pues yo creo que rodeándose de todas los compañeros de las áreas que corresponde, al final conseguimos no dejarnos a nadie en el camino, o eso por lo menos es lo que intentamos con la mejor de las voluntades. Hemos tenido a la concejal de Cultura y a la concejal de Familia, Mujer y Mayores muy activos con nosotros, desde con Alcaldía y con el Gabinete, para que todos los niños y todas estas partes de población tengan sus temas. De hecho, empezamos una semana antes con muchos torneos deportivos, torneos pues tradicionales de mus, juegos de cartas, dominó, pues para que todos tengan también un poco esa parte lúdica, ¿no?, con el tradicional torneo de la petanca para los más mayores. Y luego es cierto, pues por supuesto, Concejalía de Seguridad, coordinando absolutamente todo con la Jefatura de Protección Civil y ya pues con los compañeros de la Comandancia de Daganzo, que Guardias Civiles, que son los que nos asisten a nosotros. Entonces, bueno, es cierto que mantenimiento tiene un papel muy relevante también con todos los montajes para los encierros y todos los retenes de mantenimiento para que esté todo el recinto ferial atendido con la debida limpieza y seguridad. O sea, que al final son muchos actores los que tienen que participar para que podamos tener la mayor de las tranquilidades y ofrecer el mejor de los servicios en las fiestas.
Claro, dar servicio y luego además ajustar el presupuesto, que esto es importante porque, ¿verdad?, hay tanto que cubrir durante todo el año, que aunque las fiestas son un momento especial para todos los vecinos y muy esperadas, también hay que procurar, ¿no?, que se cubra todo lo posible, pero siempre, digo yo, siendo un poco consecuentes y sensatos, ¿no, alcaldesa?
Pues es que, bueno, no nos queda otro remedio. Ya nos gustaría poder preparar unas fiestas sin limitación económica, pero por desgracia no es así. Nuestro pueblo, además, es un pueblo muy extenso, que ya nos cuesta mucho trabajo poder mantener en el día a día, porque es una extensión pues prácticamente como la de Paracuellos, pero con una población muchísimo más inferior, con lo cual los recursos, tanto económicos como humanos, pues también son muy limitados. Uh-huh. Pero bueno, sí es verdad que se hace un esfuerzo y bueno, aunque es una partida que no es excesivamente relevante para poder hacer, pues como digo, quizás unas fiestas mucho más sonadas, yo creo que hemos hecho un gasto eficiente. Uh-huh. Y que, bueno, pues hemos podido, vamos a contar con los Inhumanos, por ejemplo, que nos hace mucha ilusión que vengan a nuestro pueblo, con DJs reconocidos también, de emisoras como los 40 principales, que también va a ser seguro del agrado de muchos de los vecinos, muchas actividades infantiles. Entonces, bueno, yo creo que al final hemos hecho un reparto equitativo que creo que está muy bien para sectores de población y, bueno, que hemos conseguido algunas cositas, devolver las orquestas, que a tanto nos gustan a todos, ¿no? Por lo menos nosotros pensamos que las orquestas es una parte un poco como una seña de identidad de las fiestas de los pueblos en la Comunidad de Madrid y en muchos lugares de España, sobre todo en Castilla. Y, bueno, hemos recuperado de nuevo las orquestas, así es que creo que hemos hecho una buena labor de eficiencia con los recursos que tenemos. Espero que así lo vean también los vecinos. Cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el
parachoque de mi forecor. Bueno, hemos puesto a Estopa, podríamos haber puesto a cualquier, no sé, grupo, banda típico de los 90, también de los 80, van a ser grandes éxitos los que se van a revivir, pues como bien decía, con ese compañero DJ Edu Naranjo de los 40 Classic, también las verbenas, las orquestas tan importantes que repasan esa música popular, donde no puede faltar un tema agarrado, alcaldesa. Esto es así, ¿no?
Tiene que estar, que además nos gusta mucho y somos muy tradicionales. El paso doble le tenemos que tener y lo que nos toquen lo vamos a bailar.
¿Qué es lo que más le gusta bailar? ¿O es más de jugar al mus, que también van a tener campeonatos?
Pues sí, soy de jugar al mus y buscando pareja para presentarme. Todavía no la tengo, pero bueno, si encuentro pareja me presentaré.
Ah, pues oye, por la radio, por favor, llamamiento para pareja de mus para la alcaldesa.
Eso es, que me escriban los vecinos si quiere alguno jugar conmigo, que yo me apunto al campeonato.
¿Se siguen haciendo las señas? Es que yo solamente no sé jugar, pero lo he visto mucho. Y entonces las señas, que si guiñas, que se saca la lengua. Claro, que la alcaldesa le saque la lengua a un vecino, a lo mejor no sé.
Bueno, yo creo que si alguno se anima a ser pareja mía, lo llevará bien.
Seguro.
Pero
que
sí, seguimos haciendo señas. De momento no hemos inventado para el MUS nada con la IA. Ayude a hacerlo de otra manera. Yo creo que vamos a mantener la tradición siempre que podamos.
Ay, afortunadamente, que la IA hoy es una herramienta que está ahí, pero que viva la esencia, lo clásico, lo popular, como son las verbenas, las orquestas y todo lo que tienen preparado en fiestas como estas, las patronales en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Qué le pide, por cierto, usted a la Virgen?
Pues yo repito mi petición de todos los años. Mucha salud para todos. y mucha concordia. Nos hace falta mucho entendimiento, en general, en Fresno de Torote y en todo el país.
Bueno, pues
no me voy a extralimitar de las barreras nacionales. Me voy a quedar aquí porque lo demás ya sería excesivamente ambicioso.
Bueno, sí, pero por pedir que la Virgen obre, y sobre todo es verdad que la concordia se echa en falta, ¿eh? A todos los niveles, en todas las escalas, y cuando hablamos de política, por desgracia, se están perdiendo
mucho
muchas
más.
Cositas, sí, efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, que hablamos de fiestas, que la gente que nos está escuchando quiera acudir, hasta el 18 de agosto, ¿verdad, alcaldesa?
Hasta el 17 incluido, a las 12 de la noche.
Venga,
el
pues
18 tenemos a nuestros feriantes, que harán un 50% de descuento porque hacen el Día del Niño.
Ajá.
Para cerrar las fiestas y que todos los niños con un precio reducido puedan disfrutar también de las atracciones.
Y ha dicho que también encierros, ¿no? Me ha parecido entenderla.
El sábado día 16 tenemos encierro por la mañana, con una suelta de vaquillas en la plaza, y luego tenemos por la tarde suelta de reses, también vaquillas y dos toros.
Bueno, pues de todo, un pueblo de un poquito más de 2.000 habitantes que nos esperan para poder convivir y disfrutar de estas fiestas tradicionales que tanto nos gustan. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Ana Isabel Arias.
Nada, gracias como siempre a ustedes por estar pendientes de Fresno de Torote y ayudarnos a ponernos en el mapa. Están todos invitados, les esperamos.
Que vaya muy bien y que gane Almuj con quien sea. ¡Hasta luego!
Muchas gracias. Adiós, buen día.